Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vamos a seguir contándoles todo lo que está sucediendo aquí en Valladolid, en nuestra casa, como por ejemplo que vamos a poder ir hasta el clínico, espero que por no nada grave, pero sí para saber e informarnos sobre todo acerca de cómo poder prevenir el riesgo cardiovascular. Se van a hacer pruebas diagnósticas gratuitas hoy durante todo el día en una acción informativa, como decimos, ahí en el Hospital Clínico de Valladolid, donde enseguida nos vamos a acercar. Pero también vamos a hablar de estas enfermedades con nuestro médico de cabecera, con José Luis Almudí, que nos va a explicar, bueno, pues cómo llegan a su aula y a su atención de primaria, que es donde nuestro médico de cabecera siempre está pendiente. Además, también, por supuesto, vamos a positivarnos con Eva Álvarez de Ulate, intentando tender puentes entre las diferencias que existen a la hora de entendernos con otras personas que piensan diferente a nosotros. Y vamos a irnos hasta Peñafiel, porque ahí en el Castillo de Peñafiel se está llevando a cabo unas jornadas muy interesantes en el día de hoy que ha preparado la Diputación de Valladolid. Nos vamos a ir directos hasta Peñafiel, porque allí la Diputación está viviendo hoy las séptimas jornadas técnicas internacionales de sumillería. No podía ser de otra manera, lo tienen que hacer, por supuesto, en el Castillo de Peñafiel. Y vamos a hablar ya con la diputada de Cultura, con Yolanda Burguá. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Marta.
Cuéntanos, Yolanda, porque está siendo una mañana intensa desde las 9 que habéis recibido a todos los asistentes y habéis empezado y inaugurado a las 9:30 esta jornada. ¿Qué es lo que se ha vivido hasta el momento?
Bueno, pues yo creo que hasta el momento lo que se está viviendo es pues un encuentro muy esperado, especial y que está por supuesto enmarcado en un contexto como es el Castillo de Peñafiel, que es la propia sede, digamos, de la Asociación de Sumillería de Castilla y León. Uh-huh. Y bueno, en estos momentos pues tienen que estar en la masterclass de vino de la denominación de origen de Toro. Uh-huh.
Allí, además, se ha vivido una cata histórica de bodegas del Marqués de Riscal, por ejemplo, o una masterclass también de vino de Toro. Estas jornadas, además, ya no solo sirven para, bueno, pues para celebrar, ¿no?, lo que supone, como decimos, el mundo de la enología para Castilla y León, para Peñafiel con ese Museo del Vino y con esa sede central de la sumillería de Castilla y León, sino también porque os reunís allí y os estáis reuniendo, bueno, pues muchas personas dedicadas y entregadas a este mundo que cada vez gusta más y que tanto está, yo creo, que saliendo adelante y también que está moviendo la economía de nuestra provincia, Yolanda.
Sí, efectivamente. Bueno, yo soy de aquí, de Peñafiel, por lo tanto es
a
como que estamos en casa, ¿no?
Claro.
Y sí que es cierto, bueno, que se ven muchas caras conocidas ya de estos años atrás, también personas pues que tienen, digamos, su trabajo aquí en establecimientos hosteleros, pero también es, como bien decías, es un encuentro de diferentes personas que tienen una pasión en común, que es el vino, que se dedican a ello y que se conocen, ¿no?, de diferentes rincones del panorama nacional. Entonces, creemos pues que es una buena sinergia, un buen catalizador de las relaciones humanas y sobre todo pues para al final hacer esas sinergias y ver entre territorios pues los parecidos que hay y poder, digamos, extrapolar, ¿no?, que la provincia de Valladolid sí seguirá siendo un hito, o sea, a nivel nacional y mundial en cuanto al vino.
Claro que sí, pero además también ahora en breves minutos va a empezar una masterclass del orujo o de bebidas espirituosas. ¿Habéis abierto también un poco la mano con todo, Yolanda?
Sí, yo creo que es un poco exactamente. Es como muy, es genérico, es decir, no es localista, es un proyecto que yo creo que es muy muy esperado por los sumilleres y que al final pues juegan un rol muy importante, ¿no? Porque al final son los que dan a conocer los mejores prescriptores que pueda haber y para dar, digamos, que se siga manteniendo pues el poder que tiene a día de hoy el enoturismo y pues toda esta labor que desempeñan pues tanto los viticultores como bodegueros y que al final pues una parte muy importante son los sumilleres y todas estas personas que se dedican también a hacer estas masterclass pues para seguir mejorando.
Además vais a vivir una comida dentro del castillo muy especial, donde vais a seguir haciendo ese equipo y donde va a seguir existiendo esa compenetración humana de la que nos estabas hablando, Yolanda. Ya por la tarde va a haber muchas más masterclass de vinos, por ejemplo, de Castilla y León, pero también va a haber una masterclass de vinos de Austria. Eso a mí me ha llamado la atención.
Sí, bueno, empezando por lo que comentabas, uh-huh. Es muy importante también para la Diputación y sobre todo para la provincia de Valladolid, pues que esté presente la marca de garantía de calidad que tiene la Diputación, que es Alimentos de Valladolid, que es quien va a patrocinar esa comida en el propio castillo. Y como bien decías, pues sí, es una singularidad que haya esa cata, esa masterclass, ¿no? O sea, conocer vinos más allá de España, de otros países, yo creo que es un acierto, que es una novedad. Y que debe, digamos, y que todos los años debe seguir esa línea, ¿no? Como digamos, denominaciones o vinos invitados a este evento.
Pues una programación completa la que estáis viviendo hoy en esas séptimas jornadas internacionales de sumillería que nos ha explicado la diputada de Cultura, Yolanda Burgoa. Que sigas disfrutando tanto, que ya sé que te están reclamando porque, como decimos, no paráis de actividades hoy en el Castillo de Peñafiel. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias, Marta. Y si me permites...
Sí.
Para que todos los oyentes pues sean conocedores de ello, hoy se ha dado a conocer una novedad por parte del alcalde de Peñafiel, por Roberto Díez, y por Pablo Martín, el presidente de la Asociación de Sumilleres, y es que tendrá lugar el próximo 27 de noviembre un evento también muy importante para Peñafiel y la provincia, que es la Cata Ópera Prima. Así que recordar esta fecha, que será también un hito importante en el mundo del vino.
El 27 de noviembre, la Cata Ópera Prima. Ya lo tengo apuntadísimo para que también ese día podamos hablar de ello. Gracias, Yolanda. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias. Que tengas buen día.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y este baño?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
Reforma Los Ángeles, no te enteras. Reforma Los Ángeles.
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15.
¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 23 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Autoconsa, concesionario oficial Kia en Valladolid o visítanos en autoconsa.es.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Sabemos y conocemos perfectamente todo lo que hacen aquí en Valladolid, Mémora, Funeraria La Soledad. Tienen unas ceremonias personalizadas, un trato muy especial con todas las personas que en un momento difícil de sus vidas pues intentan conseguir que se les haga un poquito más amable. Y eso lo consiguen ellos desde Mémora La Soledad, desde esa Funeraria La Soledad, pues hacen que muchísimos momentos complicados los lleven incluso con un recuerdo muy especial y bonito con todo lo que hacen allí. Por eso vamos a saludar ya al gerente de Mémora Funeraria La Soledad. José Sicilia, muy buenos días.
Buenos días.
Tenéis ceremonias únicas que solo lleváis a cabo aquí en el Tanatorio San José, en Valladolid, que habéis creado vosotros para que todos los familiares despidan de una manera muy especial a sus seres queridos, ¿no?
Pues sí, en Mémora una de las cosas que tenemos es que la familia pueda diseñar su despedida. Y para eso tenemos una ceremonia personalizada y también una ceremonia del último beso para que la familia se pueda despedir con tranquilidad.
Uh-huh. ¿Nos puedes explicar qué es lo que hacéis en cada una, por ejemplo? ¿Qué es la ceremonia personalizada?
Bueno, en Valladolid hay una tradición, y seguimos con esa tradición, donde hay una ceremonia común todos los días, diariamente, en los tanatorios de la ciudad, una ceremonia religiosa, y nosotros hemos introducido, aparte de esta ceremonia religiosa que ya veníamos haciendo, pues una ceremonia de carácter íntimo y única con piezas musicales seleccionadas por la propia familia en función de los gustos de la persona difunta o de la propia familia. Y aquí actúa un maestro de ceremonias que conduce el acto con lectura de poemas y otros textos elaborados por la familia o por la propia persona.
Uh-huh. La verdad es que es bonito ese momento en el que pueden participar también activamente, pueden despedirse de una manera tan especial con esas ceremonias personalizadas. ¿Y la ceremonia del último beso, José, en qué consiste?
Pues esta ceremonia se hace justo antes del procedimiento de lo que es la cremación, y es donde la familia, en un acto íntimo también y previo, como decía, a la introducción del féretro en el crematorio, pues la familia, bueno, puede participar con la lectura de poemas o incluso de unas palabras propias. Y pues este tipo de ceremonia lo que lleva es que la familia pueda tener el último contacto con el fallecido antes de hacer la cremación.
Uh-huh. Tenemos esas dos ceremonias únicas que se hacen en el tanatorio de San José con vosotros, y también hay que explicarnos que todas las personas, a lo mejor, que nos estén escuchando, José, y quieran realmente también despedir a sus seres queridos de esa manera, pueden elegiros, da igual las compañías de seguro que tengan, da igual un poco cómo ellos tuvieran gestionado a lo mejor la despedida, pueden todas las personas que quieran de Valladolid contactar con vosotros, ¿no?
Sí, correcto. La elección del tanatorio en todo el territorio español es libre, o sea, no depende de dónde viviera la persona o si tuviera compañía de decesos o no. Es la libre elección de la familia.
Uh-huh. Pues ahí tenemos la libre elección, como nos está explicando José, para poder elegirles a ellos, a Memora Funeraria de la Soledad en el tanatorio de San José, que trabajan con mucho esfuerzo día a día para que estos momentos complicados pues sean algo más llevaderos. Y estamos también a las puertas, José, no quería despedirme sin hablar contigo de ese día especial que vamos a vivir dentro de muy poco, el Día de Todos los Santos, que para vosotros pues también será una fecha señalada, ¿no?
Pues sí, en este caso una fecha señalada, y bueno, nosotros tenemos previsto nuestro columbario, donde descansan las cenizas de que fallecido, uh-huh, pues hacer una ofrenda floral y también pues servicio también musical, que se hace también en el propio columbario. Es verdad que tradicionalmente el día 1 pues se hace un recuerdo a todos los fallecidos, uh-huh. Y en este caso también hay que decir que los cementerios de Valladolid se llenan de la gente. La gente pues recuerda ese día a los fallecidos, y como siempre digo, pues la historia de una ciudad siempre también un poco pues están los cementerios. Ese día pues es verdad que la gente visita los cementerios y es digno de ver.
Pues seguro que ese día los cementerios se llenan de esa historia de la ciudad que dice José, para recordar a todas las personas que ya nos han dejado y que les tenemos siempre día a día muy presentes, yo creo, en nuestra vida. Gracias, José Sicilia, por haber estado con nosotros. Un placer.
Gracias.
Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, una experiencia gastronómica para los sentidos. Restaurante Las Cortes, especialistas en lechazo asado al horno de leña y carnes a la brasa. Gran terraza jardín acristalada y amplios salones con discoteca para celebraciones. Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, 983 58 30 40.
Visado Gastronómico Villa de Íscar 2023. El Ayuntamiento de Íscar te invita del 3 al 5 de noviembre a conocer la gastronomía local en pequeños bocados. 10 establecimientos con originales propuestas y premios en metálico para los consumidores. ¡Te gustará! Colabora Escuela Internacional de Cocina y Diputación de Valladolid, Patronato de Turismo. Íscar, de puertas al mundo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos subimos a la Atalaya de Álvaro Salgado.
Y es el momento ya de subir ahí a lo alto para saber qué nos quiere contar hoy. Álvaro Salgado, buenos días.
Muy buenos días, Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo sigo agatarrado. No se me va a decir. También quizás el hecho de que aquí llueva 300 minutos por hora.
No te está viniendo bien a ti.
Tiene algo que ver, pero no me quito el catarro de encima. Así que sigo pidiendo perdón si me viene la tos o se me escucha un poquito congestionado. Y es que aquí, entre estas lluvias y entre estos fríos y entre estos canales en los que ahora me hallo, pues de vez en cuando me llega un poco la nostalgia. Y si hablamos de nostalgia, ¿qué echa más de menos un español viviendo en el extranjero que esa tortilla de patata jugosa de la que alardea su padre? Pecho henchido de orgullo por su cocción. Poco solidario, sin embargo, con ese exiliado que se acoge a los recuerdos para ignorar la dura realidad. Que lo más cercano que voy a estar de un cocido va a ser el bote de hummus, con un poquito de garbanzos y de pimentón, que me compre en un supermercado guiri. Una amiga me hablaba hace poco de los recuerdos compartidos y de las imágenes que ilusionamos juntos cuando hablamos de lo vivido. Estos días, comiendo en una cantina recetas de cuyo sabor no quiero acordarme, compartíamos todos el mismo pensamiento. Esto no sabe a la comida de mi abuela, de mi hogar. No trae de paso de vuelta por el corazón el olor de una olla en la que se cuecen a fuego lento costillas con patatas un sábado a mediodía mientras bebes una cerveza y picas un par de guindillas con anchoa. Hay pocas intimidades más cercanas que las que pasan por la lengua. Es un ataque directo a la sensibilidad, un estallido en el centro pegado a las tripas y a los instintos. Es una memoria colectiva de primer orden y, como decía Silvana, mi amiga, ya que los hombres no son islas, también lo decía Ordine, nuestros archipiélagos más firmes se sostienen sobre la cebolla pochándose y ese aroma tan particular que tiene el aceite de oliva cuando empieza a calentarse sobre la sartén. Y si no, que nos lo cuenten a nosotros, que conseguimos convencer a un par de cientos de foráneos de que la sangría que habían bebido hasta ahora no era más que agua, mientras los ahogábamos en vasos de la receta del colegio mayor de uno de nosotros, pasada de generación en generación. Es triste y hasta cruel que nos estemos robando esa herencia. La semana pasada, en Palma de Mallorca, se reunieron expertos de todo el mundo a discutir sobre la epidemia de obesidad, y en particular, obesidad infantil, que asola nuestro tiempo y nuestra tierra. Máquinas expendedoras, bolsas de industriales, eso ya era conocido y han corrido ríos de tinta al respecto, pero es evidente que entre dietas paleo, real fooders, influencers promocionando el último bar de açaí y marcas que te venden a precio de oro los ingredientes para su receta más ideal, comer bien se está volviendo a convertir en cosa de ricos. El triunfo de la segunda mitad del siglo pasado, que fue llevar la fruta y la carne de ternera a la mesa de la clase media, abocado al desastre entre refrescos de Red Bull e intentos apurados de hacer carne en laboratorio para aumentar la producción sin destruir el medio ambiente. Mientras tanto, impuestos sobre bebidas azucaradas y comida basura que solo afectan a los pobres, que seguirán recurriendo a ellas, hasta el último placer hay que quitarle al proletariado, y de paso, engordarán. Para que después les venga el guapo de Instagram a decirles que la culpa de sus kilos de más no la tiene el productor ni el regulador, sino ellos, indecentes vagos que solo se ceban y ven Netflix sentados. Yo, aquí subido a la ventana, a esta atalaya que ahora se erige sobre el canal en Brujas fría y lluviosa, lloro por el recuerdo de la tortilla de patata de mis padres. ¿Qué nos quedará si nos quitan la cebolla y el sofrito? A todos ustedes, feliz semana y tómense una cerveza, mi salud.
Pues así lo haremos, pero lo que te voy a invitar yo es a que te hagas tú tu propia tortilla, que la eches de menos, pero que te la puedas cocinar para no sentirte tan lejos de casa, Álvaro. Un beso muy fuerte.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Pues vamos a hacer una pregunta. ¿Eres candidato a un infarto o a un ictus? Pues seguro que decís todos no, o espero que no, ¿no? Esa sería la respuesta. Bueno, pues hoy lo vamos a poder conocer yéndonos hasta el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, porque a lo largo de toda la mañana, de todo el día de hoy hasta las 2:30, se está llevando a cabo una acción informativa y sobre todo de prevención del riesgo cardiovascular. Vamos a saludar ya a quien es el jefe del Servicio de Neurología del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Juan Francisco Arenillas. Muy buenos días.
Muy buenos días, encantada de saludaros.
Encantada también de poder charlar un rato contigo, sobre todo para darnos pistas y para ayudar a todos nuestros oyentes a saber si pueden ser esos candidatos a sufrir un infarto o un ictus que estáis viendo y viviendo hoy a lo largo de toda la mañana en ese hospital nuestro, en el Hospital Clínico de Valladolid. ¿Ha habido mucha gente interesada, Juan Francisco, a acercarse para conocer si somos candidatos y poder prevenirlo?
Pues sí, la verdad que las expectativas se han desbordado y tenemos ya lista de espera, pues yo creo que daría para varias ediciones, ¿no? O sea, que es un tema que preocupa a la gente, o sea, lo cual, bueno, quiere decir que va habiendo conciencia y deseos de responsabilizarse también.
Claro, entiendo que ese es principalmente el motivo y el objetivo, ¿no?, de una acción como la de hoy, que, mira, nos ha sorprendido también que se haya desbordado y que la gente tenga ese interés por saber si puede llegar a sufrir o un infarto o un ictus, cualquier enfermedad cardiovascular, de la que no sé si os ha sorprendido, Juan Francisco, o pensabais que la sociedad en general está menos concienciada a la hora de prevenir, sobre todo los riesgos, ¿no?, que puede llevar a, bueno, a tener una enfermedad de este tipo.
Pues hombre, yo creo que habrá de todo, ¿no? Sí. Habrá de todo como en vendimia, pero sí que es cierto que yo creo que el conocimiento, hablo del ictus, ¿no?, que es más lo que conozco, uh-huh. Sí que hemos detectado en los últimos años, sobre todo a raíz del funcionamiento de las unidades de ictus y del código ictus, que sí. Está mejorando el conocimiento en la población, lo cual es bueno. Sobre todo nos hemos centrado los últimos años en que la gente conozca los síntomas de alarma para saber que te está dando un ictus o que te puede estar dando un ictus a ti o a tu familiar o amigo que tengas cercano. Y este año el mensaje de las actividades del Día del Ictus, que es el próximo 29 de octubre, pues está muy centrado en la prevención, ¿no? No solamente que sepan cómo actuar cuando te da, sino que el mensaje es que el mejor ictus es aquel que no te da.
Claro.
Y que está en nuestra mano reducir mucho, en gran medida, el riesgo de ictus, ¿no? Porque uh-huh. ese riesgo depende de una serie de factores, muchos de ellos son modificables, es decir, podemos alterarlos con nuestro estilo de vida e intentando tenerlos controlados y vigilados.
Claro, ¿cómo podemos prevenirlo? ¿Cuáles son esos tips que vamos a poder llevar a cabo para evitar precisamente tener un ictus?
Bueno, hay algunas cosas que están fuera de nuestro control, evidentemente,
claro,
¿no? Son los factores no modificables ligados pues a la herencia genética, la propia edad, ¿no?, que vamos cumpliendo años, evidentemente, pero hay otros factores que son modificables, de los cuales los más importantes, y que además es útil porque valen tanto para la enfermedad coronaria, para prevenir infartos de corazón, como para prevenir ictus isquémicos y hemorrágicos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, por un lado, pues los enemigos habituales, tabaco y alcohol, sobre todo el tabaco, evidentemente, y luego hipertensión arterial, conocer cómo estamos de tensión arterial, diabetes mellitus, conocer cómo tenemos el azúcar en el organismo, el colesterol, sobre todo el LDL, que es el colesterol malo, que hemos estado haciendo determinación de LDL esta mañana y aquí.
Uh-huh.
Y luego, pues, una serie de factores relacionados con el estilo de vida. El más importante, pues, sobrepeso, obesidad, tener una vida sedentaria, y lo contrario, el ejercicio físico es de lo que más previene. Caminar, hacer ejercicio físico regular es el mejor consejo que podemos dar. Luego también últimamente se está hablando mucho del efecto que puede tener la polución medioambiental y el estrés crónico. El estrés agudo puntual de un momento determinado, sino el tener estrés y no gestionarlo bien. Se sabe que esto aumenta el riesgo de ictus porque a su vez eleva la presión arterial, puede ser causa de arritmias cardíacas, etcétera. O sea que bueno, eso sería un poco el cóctel. Que cada uno pues tiene que ver cómo está en su vida. También en relación con todo esto del ejercicio físico, se me ha olvidado mencionar que siempre es muy bueno dormir bien, o sea, el descanso nocturno, la calidad del sueño, esto va bien para todo y para el riesgo cardiovascular, pues como lo podría ser de otra manera también.
La verdad es que estoy por irme al clínico directamente porque todo lo que has dicho mal, muy mal, soy candidata perfecta, pero oye, doctor, ¿y qué síntomas decías? También estabais muy concienciados, ¿no?, a intentar mostrar esos síntomas que pueden llegar a ayudar a las personas que están sufriendo ictus a actuar de manera inmediata. ¿Cuáles son?
A ver, lo peor de estos factores de riesgo, tanto la hipertensión como la diabetes como el colesterol alto, los tienes altos y no lo sabes porque no te dan síntomas, ¿no? Entonces, muchas veces se manifiestan demasiado tarde cuando ya provocan el ictus o el infarto de miocardio. Entonces, el ictus, los síntomas de alarma, los más importantes son la debilidad de medio lado, de medio cuerpo, es decir, de un brazo y una pierna de un lado, o la alteración sensitiva, es decir, que noten raro también de medio lado del cuerpo, que dejen de notar, que lo noten acartonado, lo noten acorchado.
Uh-huh.
Y luego las alteraciones de la comunicación, las alteraciones del habla y del lenguaje, son las más importantes. Luego también muchas veces pues se tuerce la boca y tenemos la boca desviada para un lado y muchas veces coincide ese lado con el lado que tenemos afectado del brazo y la pierna, ¿no? Entonces, normalmente esto, debilidad de medio lado, boca torcida y que la persona o no se la entiende cuando habla o directamente pues no puede hablar. Luego hay otros síntomas que son un poco más difíciles de explicar, pero que la mayoría de las veces hay estos que he mencionado de manera aislada o en combinación varios de ellos, y cuando aparecen de manera brusca, pues es cuando hay que sospechar que a esa persona, uno mismo o bien como os digo, alguien que tengamos cercano, le puede estar dando un ictus.
Y doctor, toda la gente que está pasando a lo largo de esta mañana por el Hospital Clínico de Valladolid, sí. ¿Hay muchos que les habéis podido detectar con esas pruebas diagnósticas que les habéis hecho que pueden llegar a ser candidatos y se le está, bueno, pues estudiando de alguna manera?
Claro, a ver, todo, es que realmente el mensaje es que todos somos candidatos, ¿de acuerdo? O sea, igual que a todos nos puede tocar la lotería si compramos papeletas estas Navidades, ¿no? Uh-huh. El tema es que, bueno, pues el riesgo depende de la cantidad de papeletas que compres, ¿no? Puedes tener un riesgo muy bajo o casi nulo, como puede ser pues el riesgo que puede tener una persona joven que se cuida, hace deporte, come bien, etcétera, no fuma. O a medida que vas añadiendo ingredientes, ese riesgo va aumentando. Pero realmente esto es un continuo, es un espectro. Son personas de riesgo bajo o de riesgo alto, moderado, muy alto y altísimo, ¿no? Entonces, sí que hemos detectado algunas personas que sin saberlo, pues tenían riesgo alto o incluso muy alto, ¿vale? Entonces, ahí se les hace unas recomendaciones y evidentemente ahí es donde hay que trabajar también con los equipos de atención primaria, porque son los expertos en prevención y en el manejo de estos factores de riesgo. Uh-huh. Sobre todo en personas que nunca han sufrido ni un ictus ni un infarto.
Pues
para llegar a tiempo, vamos.
Eso es, que es lo importante. Hasta las 2:30 vais a estar con esta acción en el Hospital Clínico, que sí, seguro, y dado el éxito, tendrá continuidad en algún momento. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Un placer.
Nada, el placer es mío. Muchas gracias a vosotros.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí.
Y claro, tenemos que hablar también con nuestro doctor de cabecera, con nuestro médico de cabecera, José Luis Almudí. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Y es que vamos a hablar precisamente de todo lo que nos estaba contando, ¿verdad?, el jefe de neurología. Ese 29 de octubre se va a celebrar el Día Mundial del Ictus y nos gustaría también saber cómo llegan a esas consultas de atención primaria o cómo podemos ayudar a todas las personas que nos estén escuchando, José Luis.
Claro, les tenemos que ayudar, como decía el doctor Arenillas, pues mucho antes de que tengan ese evento cardiovascular en el cual pues aparecen con esa sintomatología neurológica que puede ir desde una dificultad para hablar o a una parálisis de medio cuerpo. Entonces, ¿qué es la misión que tenemos los médicos de familia? Pues evidentemente es prevenir esto y para eso lo tenemos que diagnosticar con antelación, pero también tenemos que tener mucho cuidado con todos los factores de riesgo cardiovascular que pueden ser los responsables de la aparición de este evento al cual no queremos llegar, ¿no? Tenemos un equipo de nuestros dos hospitales, tenemos unos equipos estupendos para tratar a los pacientes que han tenido un evento cardiovascular con los códigos ictus, pero claro, de lo que se trata es de no llegar a ese punto, ¿no? Hay algunos factores de riesgo que son modificables y otros que no son modificables. El factor de riesgo cardiovascular está relacionado con el esqueso y con la edad, y eso pues, no lo podemos modificar, desde luego. Pero hay otros que sí que podemos modificar y que podemos intervenir mediante educación sanitaria. Y algunos de ellos, pues ya el doctor Arenillas los ha estado mencionando. El consumo tabáquico, la dieta, tener una dieta que sea pobre en grasas, el tener el colesterol controlado. Hay una enfermedad que es la mayor responsable del aumento del riesgo cardiovascular, que es la diabetes. Cuando hablamos de riesgo cardiovascular, no solamente nos referimos al ictus, al hilo de que esta semana se celebre el día del ictus, sino también a la aparición de eventos cardíacos, como pueden ser las anginas o los infartos. Entonces, la diabetes, una diabetes mal controlada, es el principal factor de riesgo que puede producir un evento cardiovascular en nuestros pacientes. La hipertensión arterial, la obesidad, el sedentarismo, llevar esa vida tranquila sin ejercicio físico, el estrés, en el que algunos nos vemos metidos absolutamente todos los días. Bueno, pues todas esas cosas son modificables mediante cambios en los hábitos higiénico-dietéticos, como puede ser la alimentación o el ejercicio, pero también mediante el control de esos factores de riesgo, manteniendo esa raya, es decir, tener un control estricto de la tensión arterial en los pacientes que son hipertensos, el hacer ejercicio con frecuencia, bajar de peso, evitar el tabaco. esas cosas que en los cuales influye mucho pues nuestro compromiso, ¿no? Y en esa modificación de los hábitos, pues son importantes a la hora de tener menos papeletas,
claro.
¿No? Menos papeletas para que nos pueda tocar esa mala suerte de tener este evento. Para eso, bueno, pues por un lado está la responsabilidad individual de cada uno, haciendo esas recomendaciones que nosotros hacemos, pero luego también pues siendo adherentes con el tratamiento que les va a pautar su médico, y también hacer las revisiones periódicas en las cuales vamos a detectar cualquier alteración y cualquier desviación en los parámetros que consideramos aceptables.
Pues de verdad que yo creo que con todo lo que les hemos explicado hoy a nuestros oyentes, seguro que van a tomar cartas en el asunto, van a concienciarse y van a estar mucho más informados de todo lo que tiene que ver con esta enfermedad y con todo lo que conlleva también cualquier tipo de riesgo cardiovascular. Un beso muy fuerte, José Luis, gracias.
Gracias, buena semana.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Llega Rhapsody of Queen, el espectáculo internacional más impactante con las canciones de Queen y Freddie Mercury. Con cantantes internacionales, gran banda de rock y una poderosa puesta en escena. 29 de octubre, Centro Cultural Miguel Delibes. Entradas web y taquilla teatro.
Colabora Fernando Potente Joyero, Colchonerías Miguel y Carnicería Genín.
Polo positivo.
Y hoy vamos a entender mucho más cómo podemos ver de una manera más positiva las diferencias con los demás. Hacer esas claves o entender esas claves para tender puentes entre nuestras diferencias. Y como siempre nos lo explica Eva Álvarez de Ulate. Buenos días, Eva.
Muy buenos días, Marta.
Cuéntanos, ¿cómo podemos tender puentes cuando somos tan diferentes o pensamos tan diferentes?
Bueno, pues vamos a hacer una pequeña reflexión hoy sobre este tema, que realmente es un temazo, ¿verdad?
Sí.
Y vamos a partir de esa idea o esa afirmación de San Juan 23, que decía sobre las personas, es más lo que nos une que lo que nos divide.
Uh-huh.
Eso es. Hablando de nuestra esencia como seres humanos. Y desde luego que si tuviéramos presente esa idea, cómo mejoraría el mundo y la vida de tantas personas, Marta. Por eso, y para que cada uno de nosotros pueda actuar para mejorar esa situación actual de exacerbar las diferencias, hoy vamos a reflexionar sobre la idea de tender puentes o acortar diferencias para mejorar la convivencia. Y es que la construcción de puentes comienza con el reconocimiento de una humanidad común. Todos somos personas, todos con igual dignidad y, por lo tanto, en principio, merecedoras de respeto. Ante esto surgen distintas preguntas, como pueden ser, ¿tender puentes o reducir diferencias significa ocultar la injusticia para conseguir una armonía social? Otra pregunta que nos puede surgir es, ¿esta idea requiere sacrificar nuestros ideales para encontrar siempre puntos en común con los demás? ¿O bien tenemos que dar cabida a opciones o comportamientos que consideramos aborrecibles? Pues vamos a responder a través de nuestras sugerencias de hoy. La primera es que tender puentes empieza por el reconocimiento de que todos somos seres humanos y por lo tanto tenemos una humanidad común. Esto no significa que tengamos que estar de acuerdo en todo, e incluso podemos estar en total desacuerdo. La clave es no deshumanizar a los otros, no reducir a las personas a una caricatura, ni verlos como menos dignos de salud o de felicidad que nosotros mismos. Por eso tender puentes no va de persuasión, sino de entendimiento. El verdadero objetivo de salvar diferencias no es convencer a la otra persona del propio punto de vista, ni siquiera generalmente de generar consenso, sino que se trata de comprender la perspectiva de otra persona, intentando entender de dónde proviene su punto de vista. Para tender puentes hay que hacer un esfuerzo, por lo tanto, de entendimiento. Y ese entendimiento para tender puentes o para acortar diferencias no requiere abandonar tus creencias ni tus valores personales. Eso es muy importante. Y sí, la construcción de puentes implica un trabajo interior, no solo acción. Más que de grandes gestos o de grandes declaraciones, se trata de cultivar una mentalidad o un enfoque adecuados para eso que se llama limar diferencias. Muchas veces es necesario trabajar racionalmente habilidades intrapersonales, esas habilidades nuestras, interiores, y también las interpersonales, reducir actitudes y comportamientos sesgados contra miembros de un grupo diferente. Porque también tender puentes requiere de humildad, que es una habilidad intrapersonal, ¿no? Interpersonal también. Aceptar que no tenemos todas las respuestas y que no siempre poseemos el monopolio de la verdad. Esto es lo que se llaman los investigadores la humildad intelectual. Tender puentes trata de hacer pequeños cambios también a lo largo del tiempo, porque a veces tender puentes es un trabajo en proceso más largo. Hay puentes cortos y hay puentes largos, según se trate de la distancia emocional. Hay puentes que nos va a costar bastante tiempo el construirlos, ¿verdad? Tender puentes no está exento de riesgos tampoco. A veces nos podemos sentir vulnerables o puede que el otro lado rechace nuestras propuestas y eso implica provocarnos sentimientos de decepción, de dolor o incluso de enfado. A veces puede que nos influya en un cambio eso de tender puentes. Cuando se trata de salvar diferencias, no se trata de permanecer igual. Entonces, esto es uno de los riesgos, ¿verdad? Cuando tendemos puentes, cuando intentamos limar diferencias, nuestra visión también puede cambiar y nuestra idea puede cambiar. Y finalmente, tenemos que decir que no se trata tampoco de tender todos los puentes posibles. Es decir, no todo el mundo debería tratar de tender puentes. Hay que saber cuándo y cómo se puede hacer. Porque ese tender puentes o acortar diferencias no siempre puede hacerse y tampoco hay que obligar a nadie a hacerlo. Puede ser que yo tenga la mejor voluntad en tender puentes y que el otro o las otras personas no se hagan eco en absoluto, incluso que deshagan cualquier acción construida. En el caso de un trauma personal, puede ser muy dañino psicológicamente, incluso diríamos hasta peligroso, tratar de construir una conexión con alguien que niega tu derecho a existir o que te amenaza con violencia. Porque es cierto que a veces nos encontramos con personas o grupos que manifiestan especial empeño en dividir, justo lo contrario de tender puentes. Pensando en positivo ante todo esto, lo que os proponemos finalmente no solo es resistir, sino actuar a partir de la idea inicial de Juan 23, encontrar lo que nos une más que lo que nos divide, de manera racional y perseverante. Por lo tanto, pues, ¿qué tal si empezamos a practicar en nuestro entorno más cercano esta idea de tender puentes y conexiones hacia los demás?
Pues deberíamos de empezar por nuestro entorno más cercano, porque ahí también podemos ver muchas diferencias y podemos empezar a trabajar eso que es tan difícil, que es muchas veces pararnos en lo que nosotros pensamos, empatizar con el de al lado y entender un poco más todo lo que nos separa, que como bien dices, a lo mejor nos une más de lo que nos pensamos. Así que muchísimas gracias, como siempre, Eva, un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte para todos.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y ojalá se entendieran más también en Israel, ¿eh? Pero eso a día de hoy parece bastante complicado. Por eso, desde la diócesis de Valladolid han querido cambiar y dar una alternativa a esa peregrinación que tenían para el próximo 4 de noviembre a Tierra Santa. Y van a hacer un viaje alternativo a Grecia, con el viaje de San Pablo. Nos lo va a contar mejor el vicario general de la diócesis de Valladolid, Jesús Fernández Lubiano. Muy buenos días.
Buenos días.
Un placer saludarte, Jesús, para que nos cuentes y todos nuestros oyentes sepan perfectamente esa alternativa que en tiempo récord habéis creado desde la diócesis de Valladolid para que las vallisoletanos que querían acercarse hasta Tierra Santa, sabemos que ahora mismo no se puede, pero sí que tengan una experiencia también muy bonita, ¿verdad?
Sí, entre las muchas peregrinaciones que puede hacer un cristiano a los santos lugares están las rutas que ya están muy establecidas y muy pensadas en torno a los viajes que hizo muchos de San Pablo y a los muchos lugares que visitó. Hay dos viajes muy bonitos que ya organizamos en otras ocasiones, por ejemplo a Turquía, que entonces era Asia Menor, uh-huh, a visitar los lugares paulinos. Hay otro viaje que se hace también en torno a Roma y otros lugares de Italia, y este que se hace en Grecia, y que seguramente cuando yo diga algunas ciudades, pues a todos nos sonará cartas dirigidas a estos lugares, uh-huh, a Corinto, la carta a los, las claro, dos cartas a los corintios, la carta a los filipenses, pues la ciudad de Filipos, las cartas a los tesalonicenses, uh-huh, las cartas a los gálatas. Es decir, son comunidades y lugares donde vivió San Pablo, y allí están, o yo qué sé, el discurso que San Pablo hace en el Areópago de Atenas. Visitar estos lugares nos ayuda a recordar, a recorrer y a visitar aquellos lugares originarios que escuchamos casi todos los días en misa o casi todos los domingos, y poder estar allí en los lugares donde estuvo San Pablo y donde hay una presencia cristiana desde los comienzos, esto, de la vida de la Iglesia y de la vida apostólica.
Pues la verdad es que un viaje muy interesante también el que habéis planteado, con las mismas fechas, ¿verdad, Jesús? Del 4 al 11 de noviembre, para que todo el mundo que lo tuviera ya planeado con vacaciones, pues no se pierda la oportunidad de viajar con vosotros.
Eso es, ha sido un poco frustrante, no por el viaje o por la peregrinación, sino por la situación tan claro, dolorosa y dramática que están viviendo tantas personas, tantos cristianos que están sufriendo la guerra. Eso es lo que lamentamos profundamente, y lo que sería el deseo de todos, que vuelva la paz, que vuelva la concordia y que la gente pueda vivir en paz. Que podemos viajar a Tierra Santa, en segundo lugar, fenomenal. Pero lo primero que nos preocupa y a todos nos inquieta, y por lo que rezamos, es porque retorne la paz a Tierra Santa y a las personas que allí viven. Bueno, como esto no fue posible, pues es verdad que habrá personas que esos días los habían reservado con vacaciones o habían organizado su familia para poder viajar. Entonces nos ocurrió, pues podíamos esos mismos días hacer otra peregrinación, que también puede estar en el pensamiento nuestro hacerla en alguna otra ocasión, pero bueno, se han dado las circunstancias de poderla hacer en este momento. Y puesto que en Valladolid, en este mes de noviembre, íbamos a viajar dos grupos, en torno a 2 a 100 personas, pues hemos brindado a estas 100 personas o a todo el que lo desee la posibilidad de hacer esta peregrinación a los lugares paulinos en Grecia. Que por supuesto no solo visitaremos los lugares paulinos siguiendo la ruta de San Pablo, sino bueno, conoceremos un poco la cultura griega de la que procede nuestro pensamiento filosófico. Todos hemos estudiado en nuestros años de bachillerato a Platón, a Aristóteles, a los presocráticos. Pues todo eso nace en Grecia. Allí veremos pues lo que queda de las ruinas, pero trataremos también, como diría, las raíces de nuestra cultura y nuestro pensamiento, que es la filosofía del mundo griego, la mitología griega, que forma parte también un poco de nuestra cultura. Es decir, es un viaje casi ir a las raíces de nuestra cultura, que es el mundo griego, la filosofía, y cómo el cristianismo nace en ese contexto cultural, y la propuesta que significa el cristianismo en ese momento cultural, que es muy semejante al que estamos viviendo ahora.
Pues un viaje más que interesante para poder ir y disfrutar de todas las maravillas que nos acaba de explicar Jesús Fernández Lubiano, al que agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros. Un beso muy fuerte. Gracias, Jesús.
Gracias a vosotros por la información, y que sirva de ánimo para este viaje y sobre todo para rezar por la paz en Tierra Santa.
Claro. Y nos vamos a acercar hasta la sala de grados de la Facultad de Derecho, que hoy va a contar con una entrega de premios, las de los compromisos universitarios. Se van a entregar 3 premios a cada una de las modalidades que se han otorgado, como de Ciencias Sociales Jurídicas, Artes y Humanidades, Ciencias de la Salud y Ciencias Experimentales, e Ingeniería y Arquitectura o Enseñanzas Técnicas. Vamos a conocer a uno de estos premiados, porque ya no solo están estudiando estos grados complicados y difíciles, sino que también sacan tiempo para otras muchas tareas en las que ayudan a la sociedad vallisoletana. Enseguida os lo vamos a contar.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tu deseo se ha cumplido. Prepara mudanza, que en 2024 te mudas. Nuestras viviendas de obra nueva en Valladolid están a la vuelta de la esquina. Célere Parque Rey, Célere Nuevo Peral o Célere Parque Luz 2.
No dejes escapar esta oportunidad. Infórmate en viacelere.com o llama al 910 20 80.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Tu ocasión para comprar o vender. Si buscas coche, llega a Valladolid. Más de 1.500 vehículos de ocasión en stock, revisados, garantizados y al mejor precio. Compramos tu coche y pagamos al instante. Si buscas coche, te esperamos en Avenida de Burgos 57 y en www.sibuscascoche.com con la garantía Pérez Rumbao.
12ª Valladolid en marcha contra el cáncer. Tienes una cita imprescindible. Domingo 29 de octubre a las 10:30 horas en las pistas deportivas del Campo Grande. Inscripciones a partir del 16 de octubre en el Corte Inglés de Paseo de Zorrilla, Hipercor de Arroyo de la Encomienda y en la calle Menéndez Pelayo esquina con Montero Calvo. Te esperamos.
Vamos a conocer a una persona que va a recibir esta tarde un premio, porque la Fundación Escola va a entregar esos premios al Compromiso Universitario a muchos estudiantes de la Universidad de Valladolid. Son los premios Compromiso Universitario, donde se reconoce tanto el expediente académico como también el compromiso social u otras valores que tiene la persona que están estudiando en nuestra universidad. Dentro de las diferentes categorías hay una, que es la categoría Ingeniería y Arquitectura o Enseñanzas Técnicas, que ha recaído en María de los Toyos. Muy buenos días. Buenos días, María.
Muy buenos días.
Un placer saludarte y enhorabuena por ese premio que vas a recibir esta tarde con, gracias a la Fundación Escola y con ese matiz, además, de que no solo has tenido un expediente en el grado de Ingeniería de Tecnologías Industriales maravilloso, sino que además también, han valorado en ti que tienes y que aportas extraescolarmente muchos valores que has ido desarrollando día a día. Cuéntanos cómo te sientes al recibir este premio.
Pues muy afortunada me siento. La verdad es que el año pasado ya intenté acceder a estos premios y quedé accesit. Y este año pues estoy muy, muy agradecida porque se me haya valorado. Es verdad que hago numerosas actividades compatibilizándolas con el estudio en Ingeniería Industrial. Y la verdad es que para mí es un honor que se me reconozca todas esas actividades que, aunque no se me reconozcan, me dan gran valor y gran visión ante la vida y me han aportado tanto y me han enriquecido cada una de ellas.
Claro, háblanos de ellas, María, porque mucha gente dirá, yo con el grado de Ingeniería de Tecnologías Industriales yo creo que ya tengo de sobra para tirar para adelante, pero tú tienes una vertiente solidaria como voluntaria, con personas mayores, con adolescentes, con niños, has incluso pintado casas en barrios muy humildes de Valladolid. Cuéntanos toda esa experiencia mayores que tienes ya de vida, ¿no? Yo creo.
Sí, pues siempre intento no reducirme a una sola cosa, como viene siendo el estudio, que pienso que es algo importante, sobre todo en ingeniería, donde tenemos el peligro de encerrarnos y agobiarnos en una sola cosa. Y yo he descubierto que dedicándome y mirando más allá de mí misma y sobre todo a las personas más desfavorecidas, pues he podido encontrar distintas actividades, muchas de ellas de la mano de un club juvenil en el que ayudo como monitora, que se llama Trechel, y con ellos pues realizando voluntariados, también dirigido a adolescentes, y eso, pues yendo a casas a ayudar a pintar, luego también pues yendo a residencias de ancianos los viernes o los sábados, e incluso llevando desayuno a los pobres que encontramos por la calle.
María, y entiendo que todo esto, como bien dices, ya no solo por no centrarte solo en una única cuestión como es el estudio, te tiene que aportar a ti, ya no por haber conseguido este premio, sino de manera personal, bueno, pues mucha satisfacción, ¿no? ¿Qué es lo que supone ser voluntaria y ayudar a tantas personas?
Pues para mí lo que supone es que pienso que multiplica la felicidad. Cuando miras a los demás y no solo a tus propias preocupaciones y ayudas, te das cuenta de que puedes poner un granito de arena con cosas muy simples que todos podemos hacer.
Pues de verdad que te doy la enhorabuena por haber conseguido este premio universitario que van a dar hoy desde la Fundación Escola, con este compromiso universitario que tienes tú, que imagino que también aportarás al resto de tus compañeros muchas veces simplemente contándoles esas experiencias o anécdotas que has vivido durante todos esos momentos de voluntariado. Y que sigas así, María, porque eso te va a enriquecer como persona y vas a ser una ingeniera maravillosa el día de mañana. Así que muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y nada, que invito a todo el mundo a que también haga voluntariado y más cosas aparte de estudiar.
Pues espero que sigan el ejemplo tuyo. Gracias, María.
Llega Rhapsody of Queen, el espectáculo internacional más impactante con las canciones de Queen y Freddie Mercury. Con cantantes internacionales, gran banda de rock y una poderosa puesta en escena. 29 de octubre, Centro Cultural Miguel Delibes. Entradas web y taquilla teatro.
Colabora Fernando Potente Joyero, Colchonerías Miguel y Carnicería Genín.
Visado gastronómico Villa de Íscar 2023. El Ayuntamiento de Íscar te invita del 3 al 5 de noviembre a conocer la gastronomía local en pequeños bocados. 10 establecimientos con originales propuestas y premios en metálico para los consumidores. ¡Te gustará! Colabora Escuela Internacional de Cocina y Diputación de Valladolid, Patronato de Turismo. Íscar, de puertas al mundo.
En Tífer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como jamoncitos o contramuslos de pollo a 3,49 el kilo. Y manzana Golden categoría primera a 99 céntimos el kilo. Tífer, el almacén de la alimentación.
¿Qué tal? ¿Ya empezaste el tratamiento de odontología?
¿Qué va?
Mala idea. Cuanto más tardes, más habrá que hacer. Yo estoy en el servicio de odontología del Sagrado Corazón y encantada. Me financian a 24 meses sin intereses y al estar en el hospital me siento más tranquila.
Creo que me has convencido.
Llama. Están de 9 a 20 horas. Sagrado Corazón en Fidel Recio 1.
Felicito que bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien ese show. Te felicito que bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien ese show. Te felicito
esa que filosofía barata no la compro.
Pues todavía no han caído esas lluvias que dicen que se esperaban en el día de hoy, pero todo apunta por el cielo que estoy viendo ahora mismo desde el estudio que caerán, así que ese paraguas que no se nos olvide. Nosotros seguimos contando todo lo que les interesa aquí en Herrera en Cope.
Los tengo rojos, de tanto llorar por ti y ahora...